Deportes.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emitimos en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa número 37, barrio de Bentaberri en Donostia, con el patrocinio de Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, y Volvo Auto Suecia, el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. 9 de la noche, anota, Estadio Olímpico de Montjuïc, tiempo de juego, cadena COPE, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Sí, lo recuerdo, además, con los analistas hemos estado hablando, ¿no? Que es el único equipo que nos ha quitado el balón o el dominio, entendemos nosotros, con la posesión de balón, ¿no?
Xavi Hernández, ahí le tienen, ¿eh? Reconociendo que la Real Sociedad fue el único equipo capaz de dominarle el control del balón durante todo el partido. El Betis se ha puesto por delante, ojo, después de su victoria 3-2 ante el Almería, la Real cae a la séptima plaza. Posición de Conference League, Valencia y Villarreal están empatados a puntos, se colocan a seis puntos de la Real Sociedad. El escuadrón de Imanol Alguacil ha viajado a Barcelona con bajas importantes. Zubeldia, Zubimendi y Javi Galán se han entrado en la lista de convocados, Kieran Tierney y Amari Traoré. Posible 11, Churi Urdin, Remiro bajo palos. Esto es una lotería, ¿eh? Porque es muy difícil averiguar ya los 11 de Imanol. Traoré, lateral derecho, si está bien. Lenormand, Pacheco y Tierney. Voy a mirar para Recalde, que ya me dice que voy mal. Bueno, Bryce, Turrientes y Merino, centro del campo. Becker, yo creo que con lo bien que lo está haciendo va a seguir jugando en banda derecha. Me da que Andrés Silva va a seguir de 9. Va a seguir de 9 aunque no marque por temas de confianza. Y Oyarzabal en la izquierda. Miro para Recalde y también voy mal. Bueno, el Barça quiere recuperar la segunda plaza para no perder los petrodólares de la Supercopa de Arabia. Xavi Hernández no va a poder contar con Gavi, De Jong y Valde, posible 11 blaugrana, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Gundogan, Christensen, Pedri, Jamal, Lewandowski, Rafinha. ¿Este bien? Sí, este bien. Al árbitro de esta noche le conocemos por Guillermo Cuadra Fernández, adscrito al Colegio Balear. En el VAR estará el andaluz Mario Melero López. Capítulo aparte en portada merece Alexander Sørloth, hay que decirlo. El delantero noruega, ex de la Real Sociedad y ahora las filas del rival directo Villarreal, suma ya 19 goles. Ninguno de penalti, ojo, ¿eh? Ninguno de penalti. Solo uno por detrás de Dobby, que es el máximo goleador del campeonato. Vamos a abrir una semana también con el recuerdo a Michel Badiola. Luto sentido en la familia Churi Urdin tras el fallecimiento de uno de los entrenadores más apreciados de Zubieta. Hoy la Real va a lucir brazaletes negros. Tengo sentados a la mesa del Abacando a Mikel Recalde, Bixio Gorriz y Mejo Codro. Continuamos con la baja de Mauri Jaquez, que sigue recuperándose y al que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un buen lote de productos Urcabe. Por cierto, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miro el marcador polideportivo del fin de semana. En segunda división, Levante 2, Eibar 2. Los almeros siguen terceros a 2 goles del Leganés y a 2 puntos del Leganés y a 3 del líder, que es el Real Valladolid. La próxima jornada, Cartagena-Eibar. Y ya ese equipo de segunda división, el Depor, que ha ascendido con el Donostiarra y Manol Idiáquez a los mandos de la nave. En primera federación, Unionistas 1, Sanse 0, Ponferradina 2, Real Unión 1. Ojo al Real Unión, que se está metiendo en verdaderos problemas. En la próxima jornada juegan contra él Fuenlabrada. En primera femenina, Costa de Tenerife 0, Real Sociedad 1, pendientes lógicamente de la final de la Copa de la Reina en la Romareda. Va a ser el sábado a las 7 de la tarde. En balonmano femenino, Copa de la Reina, el Vera Vera campeón. Ganó en la final al Aula Valladolid por 32-24. En el torneo de pelota en manomanista, tenemos a Altuna ya en semifinales. Los resultados de este fin de semana, Zabaleta 10, Lasso 22, Altuna 22, Darío 19. Tuvo que sufrir hasta el final Altuna, ¿eh? Y en baloncesto en Lepor, el Básquet Coruña asciende directo, desciende el Melilla y el Guipúzcoa Básquet se va a medir al Tizona Burgos con factor cancha en contra. Ahora abrimos el vestuario de la COPE.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena.
En Cepinsa somos especialistas en color y pinturas.
Y este mes queremos ayudarte a proteger y decorar la madera.
Cepinsa te hace un 10% de descuento en todos los productos relacionados con la madera.
Barnices, glasures, limpiadores, tapaporos, tratamientos y desinfectantes.
Eso es, y en todos los productos y marcas.
Ven a Cepinsa, en Donostia, Lintxirim y Arrasate.
Cepinsa está muy cerca de ti.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antena Selecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antena Selecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7 Gros.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Estar informado.
Rival que te puede poner las cosas muy difíciles y que nos costó muchísimo en la ida. Nos presionaron muy bien, nos costó salir, nos costó progresar y va a ser un partido duro. Partido duro sin ninguna duda, pero bueno, lo hemos planteado de la mejor manera para que el equipo esté cómodo y tenga el dominio.
Mira, despierta, corre bajo el sol.
3:32 de la tarde, estamos en el vestuario de la COPE, en el restaurante Abacando, avenida de Tolosa número 37, en el barrio de Bentaberri, en Donostia, escuchando a Xavi Hernández, que siempre ha tenido mucho respeto por la Real Sociedad. Yo creo que también Pep Guardiola, los entrenadores del Barça, en líneas generales, ese gusto por el juego combinativo, creo que une a los dos equipos, al FC Barcelona y a la Real Sociedad. Hoy tengo sentados a la mesa sin mi queridísimo y estimado maestro Mauri Diáquez, que tengo un encargo, ¿eh? Tengo un encargo de Mauri, luego no os voy a dar pistas, pero tengo un encargo del que luego hablaremos. Ahora quiero centrarme en el partido de esta noche, que es un partidazo. Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Muy buenas, o sea, el encargo no será que gruña un poco y dé palos,
diré,
¿no?
Ya os diré.
No me estarás señalando.
Ya os iré apuntando, Tú tienes que hacer de Mauri.
O sea. Sí, ya te veo, ya.
Prepárate.
Pues bueno, gruñendo mucho y metiéndote mucho con Olave.
Te sale bien, ¿no? Te sale bien. Bueno, tengo sentados a la mesa a Bicho, que ya es un clásico también. Bicho, ¿cómo estamos? Saludos.
Hola, Rechaldeo, muy bien.
Y hoy te ha traído refuerzos, ¿no?
Pues sí, me he puesto muy contento. Cuando me he enterado que venía Mejo, la verdad es que me ha dado mucha alegría porque hacía tiempo que no lo veía y tengo un recuerdo muy, muy bueno de él.
La pareja letal.
Dice Mejo Codro, muy buenas.
Muy buenas.
Además, está para jugar, ¿eh? ¿No?
Está físicamente impresionante, ya me he fijado ya.
Depende con quién se juega, ¿eh?
Eso también, ¿no? Bueno, si juegas contra Vicio siempre tienes que estar bien, ¿no?
Bueno, pues mira, yo creo que nunca he jugado contra Vicio, ¿no? Siempre cuando hemos jugado en el mismo equipo.
Yo creo que no te he marcado tampoco, ¿no? Bueno,
pero en las pachangas tampoco. Una pachanga sí,
¿no? Los entrenamientos sí.
Pero eso no vale, ¿eh?
Pero tú preguntas, no vale. Con las jugadas estrategia, esas que se metían todos ahí dentro, debajo de la portería con Tosac. No, necesitas hacer el primer palo y
Mejo es más joven que yo. Cuando vino ya estaba yo prácticamente ya casi
pues en retirada.
Pegado al palo, ¿no? Quiere decir.
Pero bueno, tuve la suerte de jugar con él y compartir ahí un poquito, unas temporadas buenas.
Hoy vamos a mirar el partido de esta noche, pero antes de nada, estás ahora en Donosti, ahí, con muy poca paciencia en Bosnia, lo he comentado yo más de en alguna ocasión. Lo primero que tiene que cambiar en Bosnia creo que es la estructura un poco de la administración federativa y demás, ¿no?
Bueno, pues muchas cosas para hablar, pero igual mejor dejarlo y no comentar muchas cosas. Pues mira, en Bosnia, como ya hemos comentado antes, pues igual cualquier cosa más que el propio deporte, ¿no? Y desgraciadamente es así, hasta que no cambien ciertas cosas, pues bueno, siempre vamos a tener que volver a hablar de esas cosas que no, en definitiva, no son buenas ni hablar ni escuchar.
Pero tú sigues con ganas de seguir entrenando, ¿no?
Sí, que me gustaría. Me siento joven todavía. Si puedo jugar, puedo entrenar. Claro. Entonces, pues mira, si sale algo bien bonito, pues ¿por qué no? Y si no, pues bueno, ya buscaremos la vida.
Y como esta noche se juega contra el Barça, los periodistas siempre llamamos a tu puerta, porque al final conectas Barcelona con San Sebastián, aunque nos acabas de confesar que tú, cuando llegas a San Sebastián, es como si llegas a casa, ¿no?
Sí, ya lo he comentado muchas veces y no creo que hace falta comentarlo más, pero si hace falta decirlo, ningún problema, ¿no? Yo siempre me he sentido aquí muy bien, muy en casa, muy querido y bueno, pues aunque puedo estar momentos cuando no estoy aquí, bueno, yo los últimos años he estado por ahí más que por aquí, he estado un tiempo en Suiza, otro tiempo en Bosnia, pues cuando tengo el tiempo, pues por supuesto vengo aquí y con muchas ganas además y pienso seguir viniendo porque es mi ciudad, es mi gente y me siento muy, muy bien aquí.
A ver, voy a meter la pelota en el verde, en el campo. Esta noche, partido contra el Barça. A ver, ¿por qué torcías la cabeza cada vez que daba el 11 de la Real?
No he torcido la cabeza, es mentira.
O sea, ¿es mentira eso o qué? O sea, caras ponías.
Pero pregúntale a Mejo, yo creo que es el personaje ideal para hablar de lo que ha pasado con los delanteros centros esta temporada.
Uy, ese es el tema de Mauri, ¿eh? El encargo que tengo de Mauri me ha mandado como un telegrama. Ha puesto, estoy pendiente de la visita del médico. Stop, dale caña a Olave con el tema Sorlot, punto. O sea, es verdad que los delanteros de la Real Sociedad este año, no sé si por cuestión de confianza o qué, pero el caso de Sadik, el caso de Andrés Silva, el desgraciado de la lesión de Carlos Fernández, pero al final el que ha tenido que hacer de nueve, Mejo, Mikel Oyarzabal.
Bueno, pues ya tenemos un delantero.
No está mal tampoco.
Yo creo que no está nada mal.
Me ha contestado como Imanol, ¿eh? Sí. Me ha contestado como Imanol.
No, me está decepcionado un poco, por ejemplo. Yo digo, a mí me ha decepcionado mucho, por ejemplo, André. No ha tenido suerte, ha llegado lesionado. Pero, joder, yo sinceramente me esperaba un delantero más portugués, esto, con más colmillo retorcido, más jugador de área, más de esos que está ahí.
Más Pauleta.
Sí, un goleador nato de esos, porque he visto que ha metido muchos goles. Me ha parecido muy frío, es lo que me ha parecido. Muy futbolista y sí, que tiene pinta de ser muy bueno, pero que no ha terminado, desde luego, que han ido pasando las semanas, y no ha sido el jugador que todos esperábamos, ¿no? No sé qué te ha parecido a ti.
Pues yo tampoco lo he visto, yo tampoco he vivido aquí y tampoco he visto todos los partidos. Sí que he visto desde el principio, ¿no? Como se hablaba cuando ha venido, que ha venido un jugador, las características que decías tú, ¿no? Después le ha costado arrancar, le ha costado encontrarse a sí mismo. Y bueno, pues igual una vez cuando llegas aquí, a pesar de yo lo he dicho muchas veces, que venir a un jugador de fuera aquí a San Sebastián, la Real, pues es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Porque el vestuario te recibe bien, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, pues la exigencia esa de venir, de marcar los goles, de jugar los grandes partidos, pues eso pesa. Y si no empiezas bien, y después, bueno, no te encuentras muy, muy, muy a gusto. Y además,
bueno,
pues
no,
si tienes...
tú no hubieses jugado mal, a disgusto en esta Real, ¿no?
No, lo sé.
Tal y como ataca, con ese 4-3-3 ahí en el centro, algún gol ya meterías, ¿no?
Bueno, no lo sé, la verdad. Yo he jugado en una Real pues diferente a esta, ya lo sabemos. Y bueno, yo lo he dicho muchas veces que yo me he sentido muy bien en esa Real. ¿Qué es lo que y cómo lo haría yo en estas circunstancias? Pues no lo sé. Ahora mismo, pues igual, no sé, la Real necesita delantero de otras características, no lo sé. Lo que sí que es cierto que Oyarzabal, pues mira, se ha encontrado ahí, se siente a gusto tanto por fuera como por dentro, y ahora Imanol ha encontrado un delantero que puede rendir bien y mira, pues bienvenido sea. Si no funciona uno, funciona otro, y quizás pues bueno, André o Sadik en un momento próximo pues igual se siente bien, el equipo juega
quedan
más para
partidos,
ellos.
¿Eh?
Sí, pero bueno... Sí. Después de los cuatro partidos no acaba la vida, es que hay año que viene y bueno...
Van a tener que tomar decisiones, que... De todas formas engorda mucho el caldo de la crítica el buen estado de Sorlot, Bicho, es que eso es lo que le pesa también un poco, ¿no?, a la plaza de delantero centro.
Bueno, a ver, lo de delantero centro, un poquito lo que estamos comentando, yo creo que por diferentes circunstancias este año no ha funcionado, pero no ha funcionado... Yo creo que son buenos jugadores, tanto Carlos Fernández como Sadik y como Andrés Silva, me da la sensación, a mí son tres delanteros que creo que podrían haber rendido bien, pero por diferentes motivos, por lesiones, por adaptación o por no sé por qué, La exigencia hoy en día en la Real también es muy grande, siempre lo ha sido y hoy en día es más grande todavía, estás en Europa y no han funcionado bien del todo, ¿no? Y en cuanto a Sorloth, pues bueno, ¿qué vamos a decir de él? Yo creo que es un jugador que ya nos gustaba, es un jugador que marcaba goles, que estaba bien, bien adaptado a lo que era la Real, al campo, a la afición. Pero bueno, por motivos también que, bueno, yo ahora mismo no conozco en profundidad todo lo que pasó, pero el caso es que se marchó, ¿no? Uh-huh. Se decidió marcharse y está triunfando en el Villarreal, ¿no? Es un jugador goleador y encima, bueno, está marcando y participando mucho en el juego del Villarreal. ¿Nos hubiera venido maravilla? Sí, pero tenemos otros delanteros y hay que quedarse con los que tienes, ¿no? Con los que se te han ido.
Oye, el partido de esta noche contra el Barça, un Barça muy irregular, Mejo. Xavi también le está costando un poco encontrar la aguja de la regularidad. Tuvo que hacer el amago este de me voy, no, pues me quedo y tal. Y encontrar un poco la psicología colectiva que ayude a impulsar a ese equipo. Muy complicado la presión que se dio ahí.
Yo no sé si lo hizo queriendo, no sé si ha sido una estrategia, quiero decir, lo de Xavi, o simplemente ha pensado en ese momento pues que es lo que tocaba, ¿no? A decir lo que ha dicho y después simplemente cambiaron las cosas. Eso pasa en el mundo del fútbol, pasa en la vida y bueno, pues yo la verdad que no lo veo mal, ¿no? Lo que pasa es que sí, que es cierto que Barça está muy irregular, que en los partidos claves de este año pues no ha dado la talla y bueno, pues es un problema y además tienen muchas prisas para recuperar el prestigio que tenía, ¿no? Yo creo que eso también les pesa también de que el Madrid está, no sé, 13, 14 puntos por delante, claro. Y todo esto pues la gente de Barça pues les complica, ¿no? Las cosas, ¿no? Y además pues yo creo que calidad sí que tienen, un equipo bueno, no muy con mucha experiencia, pero sí que mucha calidad. A veces tengo la sensación, pero eso siempre viendo un poco desde fuera, que podría haber un poco problema de mentalidad, ¿no? Un poco de la fuerza o falta de liderazgo en algún momento concreto, y no sé si cómo lo ven la gente de dentro, pero viendo un poco desde fuera, ¿no? Mm-hmm. Parece que las cosas podrían ir por ahí, ¿no? Y mucha ansiedad de recuperar lo que por lo que se ve desde fuera, ¿no? Que Barça está perdiendo un poco el prestigio que tenía hasta hace cierto tiempo. Eso también puede ir pasando la factura.
Le golpea también el hecho, lo que estamos diciendo, ¿no? Que le golpea el hecho de lo bien que lo está haciendo el Real Madrid, como a los delanteros de la Real le golpea lo bien que está haciendo Sorloth.
No, Mikel. Pero bueno, hay una cosa indiscutible, ¿no? Al final yo creo que el Barcelona gana la Liga el pasado año teniendo peor equipo que el Real Madrid. ¿Mm? Que eso es una circunstancia a destacar. Teniendo el club patas arriba como lo tienen, yo creo que tienen un mérito increíble. Lo que hizo Xavi el año pasado, este año pues le ha costado más. Yo he visto un Barcelona muy irregular, pero más que irregular en su trayectoria, irregular en los propios partidos. O sea, un equipo que durante 20 minutos te avasalla, te encierra, es el típico Barcelona que dices, wow, esto es Barcelona, te arrolla. Y de repente en un cuarto de hora van ganando 2-0 y se ponen 2-3. O sea, en cinco ocasiones que de repente estabais viendo la tele y te sorprende. Y dices, ¿cómo se ha venido abajo el equipo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hay que aprovechar también sin olvidar la circunstancia de que juegan en Montjuïc. No es lo mismo jugar en el Camp Nou que en Montjuïc, que o sea, en el Camp Nou normalmente iban casi siempre 80.000 espectadores mínimo. Y al final en Montjuïc, pues hay muchas veces que van 20.000, tienen que ir a la montaña, en la pista de atletismo, no se siente como en casa, el equipo tampoco se siente como en casa, y es una circunstancia que parece una tontería, pero que a mí me parece un punto a favor, como así yo creo que lo destaco. Mira, uno de los sentados que le voy a destacar fue a Marcelino, cuando ganó ahí el Villarreal, que dijo que el Barcelona estaba pagando un alto peaje al hecho de competir, a estar fuera.
Habláis de empastar un poco el juego del equipo y muchas veces ese empaste viene muy vinculado, claro, a sentirte en tu casa y a poder recuperarte.
Es que eso está muy frío, ¿no? Sí. Yeah. ¿Qué te va a decir? Si nosotros, yo estuve ahí el año que bajó la Real, si ganaba ese partido, había más de 1.000 aficionados de la Real. Si ganaba ese partido, salía del descenso. Hubo 3 veces en esa temporada del descenso en que si ganaba el partido, salía del descenso y no lo consiguió. Y una vez fue en Montjuïc, en un partido frío ahí contra el Español, que hubo una ocasión en todo el partido, recuerdo, y vamos, el año anterior había estado con el gol de Corominas, que eso era parecía una olla, y también seguía siendo un campo, pues al final no dejaba de ser una pista de atletismo y un estadio de atletismo muy muy abierto para, pues eso, que al final es complicado y te sientes como en un destierro, y el Barcelona se siente así, ¿no? Entonces, para mí ese es un punto favorable. La Real de Manol consiguió ganar en el Camp Nou, en el feudo, en la guarida de Barcelona, pues hoy, esta noche, pues a ver si aprovecha esos momentos de irregularidad de Barcelona, esos momentos de bajón, y que aprovecha un poco de que es un lunes a la noche, que igual, pues no sé, igual hay menos de 40.000 espectadores y estás jugando en todo un en toda una ciudad condal, o sea, que ya sabemos lo que era eso, ¿sabes? Uh-huh. Que parece que no, pero en el Camp Nou al final había el doble.
Otra de las noticias que sacude este partido en la previa es el nombre de Martín Zubimendi. Hemos estado hablando mucho, las informaciones que van saliendo. Ha sido un jugador que ha destacado en la Real Sociedad en los últimos años y que está vinculado al Barça. Lo último que ha salido es esa reunión en Barcelona entre Iñaki Ibáñez y Deco. Deco, entiendo, para interesarse ya con mucho más detalle de cómo está la situación de Martín Zubimendi. Es una presión y los agentes siempre suelen decir lo mismo. Cuando juega la Real contra el Barça siempre aparecen las informaciones de jugadores que van a ir al Barça y tal. Un hecho es que tú acabaste en el Barça, Mejo. ¿Esa presión cómo se lleva cuando se empieza a vincular tu nombre a un equipo como el Barça? ¿Qué tiene que hacer un jugador? ¿Qué estará pasando ahora por la cabeza de Martín Zubimendi?
Bueno, eso depende de cada uno. La presión en el fútbol normalmente existe, sobre todo en a estas alturas, y si estamos hablando de un interés por parte de un equipo como podría ser Barcelona, pues te puedes imaginar. Pero eso depende de cada uno de los jugadores. Uno lo lleva mejor, otro lo lleva peor. Pues lo mejor que, desde mi punto de vista, podría hacer el jugador es concentrarse en lo que está haciendo. Y yo creo que, por lo que he visto yo, Zubimendi pues no ha notado esa presión, porque él ha ido jugando muy bien, y el interés de Barça no es de ayer. Que yo sepa, pues está hablando un tiempo largo, y él nunca, al menos yo no he podido notar que eso le ha pasado la factura.
Mejor, sí. ¿Tú eras de los que permitías a lo mejor a tus agentes que te hablasen de la situación futura, o preferías mantenerte al margen?
Pues yo prefería saber
tener información.
Lo que estaba pasando. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Yo en esa época...
Pero bueno, hay un periodista en que sí que, de la SER, que es un... Que está,
Sique Rodríguez.
Sique Rodríguez, que es un... Está bien informado de la actualidad de Barcelona, es un poco el que destapó lo de Negreira, que él dijo que Xavi tenía convencido a Zubimendi para ir a Barcelona. Entonces te quiero decir que eso sí que me pone, eso sí que me encabrona un poco, lo siento mucho por la palabra, pero no, que ha llegado a hablar directamente el entrenador con el jugador, que está en verdad prohibido, porque tiene un contrato en vigor, que ya sabemos que todo el mundo se salta,
claro,
la torera.
Una charla informal, considerada informal, ya de no convencer. Hay negociación oficial,
eso sí,
de por medio.
Eso me parece ofensivo. O sea, el respetar poco a lo que es la Real, porque joder, que le llamas y que le estás vendiendo un proyecto de tal.
Sí, le molestó a Emmanuel también algunas palabras, claro, pero bueno, es normal, el juego que siempre hay antes de un fichaje de muchos
kilates. Que
hoy
en día los clubs sabemos perfectamente que hablan con... Pero hablen con el representante o lo que sea, pero oye, hablar el entrenador directamente, decirte que por cierto no me está...
Se hace mucho
Barcelona,
ahora, ¿eh?
Sí, bueno.
Porque claro, al final,
pero cuando
para poder vencer un pulso de un fichaje...
Cuando ¿sabes lo que pasa? Que molestas, y es que al final te hace de menos. ¿Qué? El Barcelona, ¿qué pasa? Que te está mirando por encima del hombro.
Ya.
Porque su entrenador está diciendo, vente aquí, que aquí esto vas a jugar toda la Champions.
Roberto López Ufarte nos recordaba la semana pasada que él, cuando toma la última decisión de irse de la Real Sociedad para el Atlético y demás y tal, es también por una llamada de Menotti. Que claro, te llama Menotti y te dice, quiero que vengas a mi equipo. Y al jugador
eso era diferente.
Yo tengo una anécdota sobre eso, porque...
Cuidado, Mejo, que me enfado, ¿eh? Tú no. Te reunías mucho, estoy viendo con...
¿Ah?
Tú te reunías mucho siendo jugador de la Real.
No me reunía, pero a mí me llama un día, claro, con el permiso de la Real. Con el permiso de la Real, yo podía hablar con los de Barcelona, porque así lo hemos pactado. Yo hablé con Luis Uranga sobre eso, y la verdad que me dieron el permiso para hablar con Barcelona, ¿no? Y a mí en un momento me llama, primera noticia que yo tengo de Barcelona ha sido por parte de mi representante, Borko Krunic, y después me llama Charlie Reshack. En un momento.
Mítico.
Entonces, yo no le creo a Charlie Reshack de todo. Digo, mira, Charlie, puede ser que me llame Johan Cruyff para que me confirme eso, lo que me estás diciendo tú ahora. Y efectivamente, a mí, cuando me llama Cruyff, día siguiente o dos días después de hablar con Charlie, entonces me dice, mira, me gustaría que jugases en mi equipo, etcétera, etcétera. Para mí, eso, yo lo he dicho muchas veces, ha sido como colmo de todas las aspiraciones futbolísticas que yo he podido tener, ¿no? Entonces,
pero se te olvida un detalle que no cuentas, ¿eh? Que ¿cuál? Es que tú, ¿por qué te vas a Barcelona? ¿Cuál es la única condición que pones al Barcelona para irte ahí?
Bueno, yo no, sí, sí que lo hablé, es que sí, lo dice, lo hablé
que
con
pagan
la
bien a la Real.
No, no, paga la cláusula que había.
Sí, sí,
si
sí,
no, no te ibas.
Sí que es cierto, eso sí que o sea, es cierto. Yo he tenido interés de otros equipos.
¿Podemos contar uno que sé yo o no? O, no? ¿O queda
puedes contar
off the record?
Lo que quieras.
No, pero, no lo cuento porque yo también lo tengo contrastado sí. De la otra parte, de manera directa. O sea, el Deportivo de La Coruña de los buenos años quiso fichar y
el Dara no.
No, el Superdepor, más que el Superdepor, el Eurodepor, el que se iba a transformar en Eurodepor, quiso fichar a Mejo Kodor. Yo eso lo sé de buena tinta y de fuente directa, pero no solo eso, o sea, llegó a ponerse en contacto contigo el mismo presidente del Endoiro.
Así es, así como lo cuentas, yo tuve una reunión con él. Bueno, que
¿Tenías permiso de Uranga también o no?
Pues todo lo que... Todo, eso se habla un poco, yo creo que paralelamente con lo que... Con el
interés del Barça.
Eso sí, es, el interés del Barça.
Escúchame. Sí.
Bueno, Bicho también estuvo a punto de jugar el Betis, ¿no?
Puedes, sí,
no,
ya
no,
lo
yo estoy escuchándole a Mejo y es mucho más interesante lo que cuenta él. Yo estuve a falta una hora para irme al Betis también. Pero
sí, lo ha contado.
Otras circunstancias.
No, pero lo del Endoiro y el aura que le rodea de negociar por la noche, que nos ha contado muchas veces Miguel Santos, que lo mareaba, que lo toreaba y tal, era un poco particular a la hora de reunirse, ¿no?
Para mí ha sido muy una reunión
curiosa. ¿Tú puedes contar dónde te reuniste con Endoiro?
En un hotel de Bilbao. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el hotel. En una habitación suya que, bueno, alguien que nos esperó ahí en el hotel, pues nos dijo que Endoiro pues no quiere hablar ahí abajo. Y subimos ahí en su habitación y hablamos de cosas de fútbol. Sí, muy curioso. Un hombre muy, muy curioso y... Y bueno, la anécdota que yo he hablado, que ahora prefiero no hablarla sobre los detalles.
Esa queda para nosotros, que mola mucho, que mola mucho.
Muy buena.
Se cuenta muchas veces, un periodista no es por lo que cuenta, sino por lo que calla, ¿no? Que, si contásemos, Miquel, todas las cosas que muchas veces callamos y que sabemos...
Sí, eso no se valora nada
es
hoy
para
en día, ¿eh?
No, te digo que es para
porque
sacar un
mucho,
libro.
No, es que ahí soltáis todo, no sé qué, y dices, bueno. Además, en un club, yo creo que el Depor en ese sentido será parecido a la Real... En un club como la Real, que te llegan muchas cosas, pero muchas veces dices, pero eso no lo vas a contar. A mí me llegó una buena hace una semana, fíjate, y hablando con mi director me dijo, ¿no lo vas a contar? Y le dije, no.
No
y pero ¿por qué no? Y dije, porque no voy a contar eso, porque no ganamos nada para contar eso. ¿Qué vamos a ganar? Se me va a enfadar una persona, no es una noticia que va a ser la noticia de las noticias, y pues ya está. Pues prefiero que esa persona no esté enfadada conmigo. Igual, dentro de un año o dos, pues igual tienes una noticia mejor.
Ya. Oye, hablemos de galones también, de galones que se llevan de la primera vuelta de la Real, de jugadores que ya son importantes y que ahora están en el banquillo. Yo le pregunté el otro día a Roberto, oye, tú que has sido un tío de extremo banda tal, peligroso, titular indiscutible, no te sacaba del campo ni el tato, Cubo, suplente de Becker.
Bueno, quizá no sé cómo está tampoco.
Eso no se lleva bien.
No, no lo lleva bien ningún jugador, claro. Ni el que juega habitualmente ni el que no juega. Todo jugador quiere estar en el campo, quiere participar, quiere aportar todo lo que lleva dentro, ¿no? Entonces, ningún jugador lleva bien el hecho de no ser jugador titular. En el caso de Cubo, pues seguro que lo lleva mal, de mala forma. Pero bueno, ve que él está muy bien, está muy rápido, está generando, es un jugador que ahora está... En el uno contra uno es un jugador que está generando peligro y bueno, pues Imanol está tirando de él ahora, ¿no? Estos partidos. Pero bueno, ya te digo, lo importante es que todos los jugadores estén preparados y para en el momento en que tengan que salir al campo, claro. Dar todo lo que tienen, porque ahora mismo nos estamos jugando mucho.
Y con el buen estado de Becker, hasta el propio Cubo es consciente de que lo bueno para el equipo es que juegue Geraldo Becker. ¿Cómo estás viendo a Imanol, Mejo? Un entrenador también como tú, de categorías inferiores de la Real, una persona que conoce bien la estructura, que creo que lee muy bien el mensaje del club y la filosofía del club.
Pues a Imanol simplemente le veo muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Porque yo sinceramente, mira, yo lo he dicho muchas veces, yo no esperaba que yo a Imanol le conozco de compañero y no me podía imaginar que va a ser un tal gran labor, ¿no? Como entrenador de la Real. Y chapó. Es un tío que se lo ha ganado por sus propios méritos, que se ha trabajado, que se ha preparado bien para lo que está haciendo ahora. Y bueno, es una persona, yo creo que cuando le veo es muy exigente, pero Imanol tiene algo muy bonito, ¿no? Que es muy honrado.
Y el jugador cree en él.
y el jugador lo percibe. Es que al final yo creo que dentro del jugador, dentro de cada jugador, hay dos cosas. Uno es que le exijan mucho, porque la exigencia pues quiere decir que, bueno, que hay algo dentro de ti, ¿no? Y si alguien te lo exige, como lo está haciendo Imanol, y además con la honradez, la que le caracteriza, yo creo que mira, llega a muy, muy al fondo del jugador. Bueno, y además de eso, Imanol conoce muy bien la casa, conoce bien todos los jugadores, pero yo creo que no sé si hay un entrenador de la liga que pueda conocer tanto la casa como la conoce Imanol, y además conoce bien el fútbol, sobre todo la liga española, y bueno, pues sí.
Supongo como Mendilibar, ¿no? Quiero decirte, al final, ¿qué destacas de Mendilibar? La normalidad, que la normalidad en los entrenadores está infravalorada, o sea, totalmente. A mí me parece que normalmente le ves, oyes sus decisiones, oye, hay algún día que pueda estar más acertado o no, porque tiene que hablar dos o tres veces o cuatro veces entre semana. Pero entonces, lo normal, lo habitual que es,
que yo creo que
cosas normales.
Creo que en el fútbol ya nos vamos dando cuenta todos que igual se nos ha ido un poco la pinza con los pases filtrados, las terceras alturas y estas cosas y tal, y está volviendo todo un poco a la normalidad,
sí,
bendita normalidad,
perdona, Marco,
de entrenadores
perdona,
serenos.
Pero, así, y que, ese comentario que lo entiendo, no es mi normalidad lo que digo. Él es un entrenador que está muy, muy preparado.
Que sí,
se ha reciclado a sí mismo, que cambia muchísimas cosas. Que al principio llegaba y no, jugamos siempre igual. Los cambios siempre en el minuto 60. No, es un entrenador que se ha hecho a sí mismo.
Que quiere ponerte en el extremo,
la élite.
Miquel, quiere ponerte en el extremo, con todos los respetos a Rubén de la Barrera, que es paisano mío y tal. Pues el lenguaje que utiliza y las formas Rubén de la Barrera, que seguramente que está muy preparado, yo no lo discuto, y el que utiliza Mendilibar. Y Mendilibar es un tío natural que lee el fútbol, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que hace lo que dice Mejo. Que a los jugadores no solo hay que explicarles tácticamente lo que tienen que hacer, que hay que llegar a ellos. Y hay que llegar a ellos desde la exigencia y hay que llegar a ellos desde el lado humano también. Te tienen que creer. Oye, qué maravilla, porque con vosotros se me va el tiempo a toda pastilla. Mira, hoy Bicho, apenas ha hablado porque creo que estás igual que yo, ¿no?
He estado de verdad muy, muy a gusto. He hablado quizá menos de lo habitual, pero porque está mejor y creo que además...
Está como aquel representante que se quedó dormido.
No, para nada.
El del Betis, ¿no? El que le quería llevar al Betis.
Muy, muy interesante, y todo lo que ha dicho Mejo, además lo comparto. Tiene totalmente mucha razón en todo lo que ha comentado.
Estamos en el restaurante Abacando, Avenida de Tolosa, número 37, barrio de Ventaberri.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas Portu, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Idiarte Jasetxea, en Berrobi. Exquisita cocina con producto local de temporada. La especialidad de Idiarte, su espectacular cochinillo. Además de carta, riquísimo menú de primavera. Amplia terraza exterior cubierta. Celebramos nuestro 25 aniversario agradeciendo la confianza de amigos y clientes. En Berrobi, a 4 kilómetros de Tolosa. Idiarte Jasetxea.
PinturasMedinaVi.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVi.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVi.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVi.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, vamos que nos vamos, ¿eh? Recta final, 9 de la noche, tiempo de juego, cadena COPE, Estadio Olímpico de Montjuïc, Real Sociedad Barça. La Real tiene que intentar llevarse los tres puntos, complicado porque el Betis se ha puesto por delante, pero todavía queda batalla y muy larga por delante. Valencia después, finalmente el Atlético de Madrid, pero entre medias está el Betis. Ese partido va a ser clave en el Benito Villamarín, el que se juegue entre la Real Sociedad y el Betis. Pero antes hay que ir pasando batalla a batalla. Y que ha sido un placer, Mejo. Maravilloso, ¿eh? O sea,
pues gracias por invitarme y, hombre, cómo no, aquí con esta compañía que he tenido hoy, pues mira, igual he hablado más de la cuenta.
No. Bicho, Miquel y yo ya somos residentes. Somos como los DJs residentes, ¿sabes, eh? Esas fiestas a las que vas tú, Miquel, ¿cómo se llaman?
Sí, no sé.
Afters, vas tú, ¿eh? Hay DJs residentes.
Te garantizo que ya no
ya
voy
a... Ya se te ha pasado el arroz, ¿no? Pero escúchame, el otro día jugaste al fútbol de portero, me dijeron. Me dijo un pajarito, tengo informadores en todas partes.
Sí, pero mejor no hables del partido ese.
¿Qué haces tú jugando al fútbol? Que te vas a hacer daño.
Que ya he contado la historia aquí. Y ha sido dramática y ridícula. O sea,
te vas a hacer
daño. Pero te voy a decir una cosa, que se te está yendo. Te dije la semana pasada que la Real va a llegar al Villamarín por delante del Betis.
Ojalá.
Lo vuelvo a repetir.
Bueno, pues pagas una comida en...
No, no pago nada, pero lo digo.
No pagas nada.
Sí, periodista, parece que sé de todo.
En el Abacando, para todo el personal. Si la Real va por debajo, paga Mikel Recalde. Bueno, muchas gracias, Bicho. Muchas gracias, Mejo. Muchas gracias, Mikel. Y un abrazo cariñoso y profundo a nuestro queridísimo Mauri Jaquez, que en breve ya estará con nosotros. Abrazos, agur, información.